Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenida y bienvenido a Radio Bilingüe. Soy Chelis López en una edición más de Línea Abierta, esta semana en ausencia de Samuel Orozco. Hoy le vamos a ofrecer un programa de nuestra serie Raíces, realizado en parte gracias a fondos del The National Endowment for the Arts, el Fondo Nacional para las Artes. ¿Estará usted de acuerdo en que las poblaciones indígenas representan el alma de un país? Sus tradiciones y sus costumbres son el corazón de estas y hacen que la cultura sobreviva a pesar del tiempo y a pesar de la distancia. En California, las comunidades oaxaqueñas han traído su hermosa guelaguetza, la comunidad maya de Guatemala celebra su ceremonia de Año Nuevo, y la diáspora purépecha no es la excepción. Migrantes purépecha, originarios del estado de Michoacán, México, y residentes en los estados de Washington, Oregon y California, llevan a cabo la ceremonia de levantamiento de Fuego Nuevo, tendiendo puentes con grupos indígenas de este lado. Nuestros invitados van a comentar cómo continúan esta tradición ancestral que marca el inicio de un nuevo ciclo de vida y el ciclo del cultivo del maíz, donde familias enteras reviven el fervor por sus usos y sus costumbres, con comida tradicional, música y danza. Esta ceremonia sirve también para reencontrarse con los abuelos y las abuelas, los ancestros, y llenarse de energía. Desde la época prehispánica, el pueblo purépecha se rige por un calendario propio. El día primero de febrero festejan el Año Nuevo o Fuego Nuevo, del cual estaremos hablando. Lo invitamos a conocer más sobre esta ceremonia de Fuego Nuevo. Antes y a continuación le vamos a ofrecer un reportaje realizado por Tomás Bartolo, quien desde Olympia, Washington, recogió voces y sonidos musicales de esta ceremonia. Escuchemos.
En un día nublado por la mañana, en las instalaciones de una escuela rodeada de pinos y junto a un río, da inicio la ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra. Mientras suena un caracol, el Tata Emiliano hace un pequeño hoyo en la tierra.
Miré que alguien trajo algunas flores.
Unos 50 purépechas depositan frutas, comida y otras cosas. Habla el Tata Emiliano.
Es por esa razón que nosotros el día de hoy estamos aquí, madre, para darte las gracias y darte lo poquito de lo mucho que nos has dado.
Entre cantos y rezos, el ritual se conduce en español, purépecha y mixteco, otro grupo indígena de la zona. El ritual concluye cuando cubren el hoyo con tierra y da pie a la celebración. Las mujeres purépechas visten su tradicional atuendo, describe Fidelina Carrillo.
Pues es de la nagua blanca, la faja, el rollo, el delantal, el guanengo, otra faja y el rebozo.
Flores coloridas bordadas por manos purépechas son piezas auténticas que requieren de mucho tiempo y de paciencia para elaborarlas.
El que es más tardado son estos que le llamamos guanengos de punto de cruz. Hay gente que los hace hasta en 3 meses.
Se cree que la vestimenta tradicional tiene la capacidad de conectarse con la Madre Tierra a través de la energía de sus bordados, dice Fidelina, quien agrega que los hombres también portan con orgullo su atuendo tradicional.
Los hombres lo que utilizan son el pantalón blanco, la camisa blanca, el sombrero y una faja roja en la cintura y el gabán. Y también usan huarache.
Llegó la hora del almuerzo y los participantes disfrutan del pozole tradicional purépecha. Albertina Vallejo, una de las organizadoras y locutoras de Radio Movimiento, con base en Woodburn, Oregon, nos cuenta cómo elabora este platillo.
se hierve el agua, se pone a hacer el nixtamal, se le pone cal, pero en nuestros pueblos se hace con ceniza, se quita el pellejito del maíz y ya se deja como unos 15, 20 minutos hasta que se suaviza y ya se le talla y ya se le quita el pellejito y así pues ya se le mete el sabor de la carne y se hace como palomita.
Lo que hace especial al pozole purépecha es que se utiliza el maíz morado, típico de Michoacán, en combinación con la carne de puerco. Después del almuerzo, siguió el juego de pelota. Se forman dos grupos de 5 jugadores cada uno. Usan la calle como campo de juego. Con bastón de madera en mano, deslizan la bola de trapo de un lado a otro, con el objetivo de llegar a la meta, muy similar al juego de hockey, pero sin portería. Gana el equipo que cruce primero la línea del rival. Entre risas y aplausos, los espectadores y los jugadores practican este juego prehispánico que sus antepasados practicaban desde hace más de 3.000 años, señala Marco Antonio Flores King, el organizador principal de este evento.
El juego de pelota, que es muy importante para nuestras comunidades, o algunas comunidades ya no la aprecian como tal, pero afortunadamente se está recobrando otra vez.
Después del juego de pelota, sigue la danza. Marco Antonio, micrófono en mano, resalta la importancia de la participación de los jóvenes en esta actividad.
Por eso les dije a ellos, no se preocupen tanto por el zapateado, sino el corazón que le ponen a la danza en el momento de danzar y de esa manera reconectarnos con nuestros abuelos, con nuestros ancestros. Entonces estos jovencitos son de nuestro círculo.
Los jóvenes del círculo Ireta Purépecha se presentan con su característico pantalón y camisa blanca, acompañado de coloridos gabanes y guarache de suela de madera. Siguieron más grupos durante casi 2 horas. El público, muy contento y agradecido, los premia con sus aplausos. Toca ahora escuchar la música tradicional purépecha, las famosas pirecuas.
Démosle un fuerte aplauso a estos muchachitos.
Y el son abajeño. Después de las presentaciones culturales, de la danza y de los grupos musicales, llegó el momento más significativo del día, la ceremonia de renovación de fuego para recibir el Año Nuevo Purépecha. Ceremonia que por respeto a sus ancestros no permiten que la grabemos. Tata Antonio lo resume así.
Esta ceremonia va con el ciclo del maíz, va con el ciclo de la luna y con el ciclo del sol. Entonces en estas épocas empiezan nuestras comunidades ya a hacer el barbecho, a darle la vuelta a la tierra para que en marzo empiecen a sembrar, ¿no? Entonces todos los retoños empiezan a resurgir. Eso es lo que quiere decir la palabra Huechurin o Jimbán Huechurin, el retoño nuevo, ¿no? Y entonces por eso es que yo simpatizo con esto, por eso es que empecé a hacerlo, porque todo lo que está alrededor de esta ceremonia tiene mucho sentido.
El fuego es el elemento principal de la cultura purépecha, pues se cree que cada persona está hecha con sus cenizas, concluye Tata Marco.
Para nosotros el fuego es muy muy importante, porque antes no teníamos luz eléctrica o esta luz artificial. Y entonces en nuestras casas el fuego era súper 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 indispensable, sin él no podías pues cocinar y todo eso, ¿no? Y también lo usábamos como especie de foco, por llamarle así, para alumbrar la cocina principalmente, ¿verdad? Y lo poníamos en una horquetita que se llama churingua, ahí poníamos un elocote y entonces se alumbraba todo lo que era un entorno, ¿no? Pero antes, cuando nosotros nacíamos y abríamos los ojos, lo primero que mirábamos era el fuego, porque nuestras mamás se aliviaban en la cocina, ¿no? Y se necesitaba el fuego para calentar el agua que iban a usar para el nacimiento. Dice, entonces al abrir los ojos, lo primerito que miraba era, por eso se quedaba con nosotros, ¿no? Y ya la simbología que hay para mis antepasados, en su forma de ver la creación, ellos dicen que nosotros estamos hechos de cenizas del Padre Fuego.
Con esta ceremonia inicia el año nuevo Purépecha. Esperan que las futuras generaciones que viven en el noroeste de Estados Unidos continúen la tradición y la cultura ancestral que les heredaron sus antepasados. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Olympia, Washington, Tomás Bartolo.
Bien, pues ahí está. Ustedes acaban de escuchar este reportaje desde Olympia, Tomás Bartolo, donde recoge, como les decía, voces y nos cuentan de alguna manera qué significa o qué representa el fuego, cómo se visten para esta importante ceremonia. Vamos a platicar con más detalle a continuación con nuestros invitados que ya nos acompañan vía telefónica. Le damos la bienvenida a Albertina Vallejo. Ella es cofundadora de Ireta Purépecha y nos acompaña desde Woodburn, en Oregon. Bienvenida a Línea Abierta.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, Albertina, por estar con nosotros, colega de radio también, escuché en el reportaje. Bienvenida. Le damos la bienvenida también a Marco Antonio Flores Quinn, él es coordinador y es cofundador de Ireta Purépecha desde Seattle, Washington. También lo escuchamos en el reportaje y ahora está con nosotros en vivo. Bienvenido.
Max Hernández, ¿qué buen día? Aquí estamos desde el área de Washington. Mi nombre es Marco Antonio Flores Quinn y soy de Quinceo, Michoacán. Buen día.
Buen día, gracias por ese saludo que nos acaba de mandar Marco Antonio. Cuéntenos un poquito más, Marco Antonio, de usted. ¿Desde cuándo vive en los Estados Unidos? ¿Y cuál es la importancia de traer esta ceremonia del fuego aquí a los Estados Unidos?
Bueno, en que se es curácter y no nos trae. Papite echan keri, que en el cemento se pide el chacachuac, cuando en el y cuando chimbo turi shuto sharika no sé si me ni voy a escribir a ti te espero y un momento y cuando chimbo pues permiso a los mayores para poder hablar, tomar la palabra y hablar en este otro lenguaje estoy hablando ahora, pues esa es la manera de nosotros abrir un diálogo de esta índole o de esta magnitud. Pues mi nombre completo es Marco Antonio Flores Quinn, como ya lo dije, soy originario de una comunidad que se llama Quinteo, Michoacán. Actualmente radico en el estado de Washington, muy específicamente en Auburn, Washington, cerca de Seattle, Washington, y por los últimos 20 años estoy radicando aquí en los Estados Unidos.
Muy bien. Marco Antonio, ¿y por qué decide traer esta ceremonia de levantamiento del fuego nuevo a su lugar, en este caso al estado de Washington? ¿Cómo es que lo decide? ¿Cuándo comienza?
Pues esto comienza por la inquietud de la nueva generación de los, precisamente uno de ellos, creo que está en esta llamada también, Carlos Mota, la familia Mota de Cintuntan. Bueno, ellos tenían muchas inquietudes. Yo me he dedicado por varios años, en la actualidad también lo hago, lo que son los movimientos por justicia social, justicia económica. Iba a las radios y hablaba de nosotros, los Purépecha, en las radios locales, y tratando de motivar nuestra comunidad. En una de esas llamadas, en las presentaciones en la radio, me escuchan ellos y empezamos a hacer una amistad hasta hoy por hoy, ¿no? Ya bastantes años, pues siendo prácticamente una familia. Y me hacían algunos comentarios acerca de los ancestros, la creencia, la jacajucua, que decimos nosotros en nuestra lengua. Y siendo honesto, pues yo estaba desconectado de esas maneras. O quizás no lo aplicaba en mi vivir diario, fue que empecé a reconectarme con esas maneras y encontrar lo que es la relación que tenían mis ancestros con la madre naturaleza, con los seres dadores de vida, no con las energías sagradas. Y encontré algo maravilloso, muy, muy importante, que yo quisiera transmitirle principalmente a mis hijas y a mis hijos, a mis nietos, a mis nietas, ¿no? Y por eso es que me motivó a traer la simbología del Abuelo Fuego aquí al estado de Washington. Y también me motivó mucho el hecho de que dentro de las reglas básicas ellos dicen que no debemos de mezclar religiones, que no hagamos proselitismo de partidos políticos, que no bebidas embriagantes o enervantes, ¿verdad? No alcohol, no droga, y eso me gustó mucho porque he mirado con preocupación cómo las nuevas generaciones usan demasiado alcohol para sus fiestas, ceremonias, y yo quería algo así, una razón de ser purépecha que no tuviera que ver con algunas cuestiones ajenas que llegaron a nuestras comunidades con la modernidad o con el progreso.
Bien, estaremos platicando más a fondo con Marco Antonio Flores King, que ya nos acompaña. Antes de irnos a la primer pausa, le doy la bienvenida también a un artista musical de música popular purépecha. Carlos Mota también se encuentra desde Seattle, Washington, con nosotros. Bienvenido, Carlos. Nos vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en Línea Abierta y bueno, estamos presentándoles a ustedes más detalles sobre este levantamiento del fuego nuevo. Nos acompañan nuestros invitados. Marco Antonio, quiero seguir con usted para que nos diga cómo se dice en su lengua levantamiento del fuego nuevo. ¿Cuál es el nombre de esta ceremonia en su idioma?
Bueno, se le puede llamar levantamiento del fuego porque eso es lo que hacemos, ¿no? Agradecer al fuego viejo que sale la gratitud, el agradecimiento y levantar al nuevo. Los abuelos allá en México, abuelas y abuelos, en un principio le llamaron Timban Hueso, que en nuestra lengua quiere decir la renovación del nuevo retoño. Y es en estas épocas cuando nuestras comunidades empiezan a salir los nuevos brotes de los árboles, ¿verdad? Es en estas épocas cuando nuestras comunidades empiezan a hacer el barbecho, preparar la tierra para la siembra del maíz, el frijol, la calabaza, chile, los elementos básicos que nos dio nuestra madre creadora. Es en estas épocas cuando los animalitos que invernaron empiezan a salir de sus madrigueras para empezar un nuevo vivir, un nuevo año. Eso es originalmente como ellos le llamaron. Después, con el tiempo, ellos en consejo, en diálogos que ellos han tenido, y nosotros también acá hemos platicado mucho al respecto, se le decidió llamar la ceremonia del abuelo fuego, la ceremonia de Puricuri o el gran fuego, Puricuri, como también le llaman algunas comunidades.
Bien, y ¿cuánto dura esta ceremonia? ¿Qué hora comienza? ¿Qué hora termina? Y también cuéntenos si hay algún momento especial durante este fuego, ¿en qué consistiría ese ritual importante?
Pues mire, nosotros hablamos de como los que trajimos esta esencia, esta energía, aquí a los Estados Unidos, en las formas y los modos como lo hacen en nuestro territorio, por llamarlo así, o en nuestras comunidades, pues ellos se manejan quizás un poco diferente a nosotros. Nosotros lo que hay varias partes muy importantes, creo que ninguna es lo debemos de minimizar, porque la guarucua, cuando jugamos la guarucua, pues es algo bien importante, que es el juego de pelota. Pero empieza desde pedir permiso, ¿no? Cuando llegamos ahí, pedimos permiso a los que guardan esas tierras, ¿verdad? Es muy importante también el almuerzo que ofrecemos, ¿no? Que es muy tradicional los purépechas, recibir a la gente de esa manera. Es muy importante la ceremonia de mediodía, donde los hermanos de Oaxaca, mayoritariamente conocidos como mixtecos, dirigen una ceremonia para la Madre Tierra, un banquete sagrado para la Madre Tierra. Y pues todo lo que es la festividad, la danza, que vamos de la parte cultural, que también es parte de la esencia de ser purépechas, y pues la parte del encendido, que es algo muy, muy importante que hacemos en la noche cuando hacemos la renovación. Y después pues hacemos lo que llamamos nuestras flechas o la ofrenda que le vamos a llevar a los abuelos en el amanecer, en el primer amanecer, una ceremonia matutina que hacemos ahí en presencia de nuestra madre agua, una andicuí en nuestra lengua. Pues todas las partes son importantes y la esencia de las energías sagradas, aún con que esta ceremonia se llama la ceremonia de Tata Fuego, la ceremonia de Puricuri o la Quinchi Puricuri, pues nosotros sí invocamos a las demás energías sagradas, ¿no? Como es el agua, como es la tierra, como es el viento, ¿no? Porque son las energías, las fuentes principales dadoras de vida.
Bien, y esta ceremonia de Tata Fuego, usted acaba de decir que tiene también elementos que se ofrendan. ¿Cuáles son esas ofrendas que se hacen, Marco Antonio?
Pues nosotros le ofrendamos un banquete sagrado, ¿no? Un algo de lo que él nos da, o lo que ella nos da, nuestra madre tierra, nuestro vivir diario. Le ofrendamos a nuestro abuelo fuego, le ofrendamos como pan, le ofrendamos las mismas corunas que hacemos en la noche. Y cada persona, cada individuo, le decimos que lo que ellos le quieran traer al abuelo fuego desde su corazón. Pues hay hermanos y hermanas que nosotros llamamos del camino, o que caminan este camino. Ellos le traen, por ejemplo, esencias, ¿no? Como tabaco, como pal, como el sage, que le llaman aquí los hermanos nativos del norte. Y pues le traen cada quien una ofrendita, ¿no? Le ofrendamos también, pues, lo esencial que es el fuego, es la leña sagrada, ¿verdad? El cueramo, que nuestra lengua, que en español vendría siendo el opote. Así ofrendamos lo que nuestro corazón nos dicte, lo que tengamos a veces a la mano, porque todo depende también de tiempo, circunstancias, pero todo lo que le ofrendamos al abuelo fuego es con nuestro corazón, con nuestro respeto, ¿verdad? Y dándole siempre la gratitud y siempre pidiéndole perdón por si algo hacemos mal, por si algo no estamos haciendo correctamente, porque somos relativamente jóvenes y la forma de cobrar la relación con él, él mismo nos da la guía. Si nosotros meditamos y nosotros ponemos nuestro corazón por delante y le decimos a él mismo, a la esencia del fuego sagrado y los abuelos que ahí se manifiestan, que nos enseñen, que nos digan cómo tener una relación de mutuo respeto con ellos, con ella.
Bien, Marco Antonio Flores, ahora déjeme preguntarle a Albertina Vallejo, la escuchábamos en este reportaje anteriormente, hablar sobre la vestimenta, los bordados, uno se viste de acuerdo a la ocasión y brindamos respeto también a través de eso. Cuénteme, Albertina, ¿a qué se refiere cuando menciona que los bordados se pueden conectar con la Madre Tierra? ¿Cómo se visten para esta ceremonia y cómo es eso de esa conexión?
Pues nosotros tenemos nuestra vestimenta, que son guanenguas, delantares, y esos pues son tejidos a mano, y a veces usamos códices, a veces son pajaritos, a veces son flores, y entonces es una ocasión muy especial para nosotros aportarlo, ¿verdad? Porque es una manera de conectarnos con nuestras raíces, con nuestra cultura, y pues es algo bello también, porque es la única ocasión que a veces tenemos como para pues vestirnos de gala, ¿verdad? Es una gran ocasión para usar nuestro atuendo purépecha.
Se visten de gala, Albertina. Cuénteme, ¿y estos bordados, esta vestimenta, estas guanenguas que usted nos acaba de mencionar, también ahora se están bordando, se están realizando de este lado, en este caso allá en Washington, o en Woodburn, en Oregon, o las mandan a traer de Michoacán?
Prácticamente las mandamos a traer de Michoacán. Venden también ya varias personas, pero las mandan traer de allá, porque hay muchas personas que sobreviven de eso, del bordado. En el caso de nosotros, yo soy del lago de Pátzcuaro, entonces ahí la gente de eso sobrevive, del tejido de guanenguas y de delantares.
¿Hay colores especiales en esta vestimenta de gala, Albertina?
No, prácticamente pues son colores llamativos y pues nos hacen vernos elegantes esos colores, y como digo, pues son ocasiones especiales que nosotros no podemos usar, ¿verdad? A través de estas ceremonias, como es el Fuego Nuevo.
Háblenos un poco también de los bailes. En la parte musical hablaremos con Carlos Mota, pero cuéntenos un poco también de los bailes, cómo participan las jóvenes, las chicas que están ahora aquí en los Estados Unidos y que están quizás algunas descubriendo esta ceremonia de Tata Fuego, Albertina.
Son danzas específicas, como la danza del toro, es muy, muy tradicional, se hacen en bodas, en bautizos, en 15 años ahora acá en Estados Unidos. Es algo muy, muy, se usa mucho. Es muy común, y pues ya la gente joven se identifica con esas danzas, y pues es muy, muy tradicional en nuestras fiestas.
En esta ceremonia de Tata Fuego participan en general las mujeres, no hay ningunas cosas, cambios, o digamos que a veces dicen, bueno, por ejemplo, los mayas dicen hay una ceremonia específicamente para las mujeres, otra para los hombres. ¿En este caso es para todos?
Es para todos.
Bien, vamos, gracias Albertina, seguimos platicando con usted. Ahora queremos que pues Carlos Mota nos comparte un poquito sobre todo ese trabajo musical. Hemos escuchado las pirecuas y por supuesto los tradicionales sones abajeños, pero de las pirecuas conocemos poco, o personalmente conozco poco, así que vamos a ver si Carlos Mota nos ayuda a entender un poquito más de esta música tradicional. Carlos, cuéntanos sobre las pirecuas, ¿por qué son tan importantes en esta ceremonia y qué son las pirecuas?
Sese Kimboje, Parjitun Wandan, Hiari Cuaresca, Carlos Mota, Jijinit, Sigun Sananapasca. Pues, ¿qué tal a todos? Las pirecuas es un aspecto muy importante de nuestra cultura porque refleja la vida purépecha. Un ejemplo sería la pirecua, una pirecua muy bonita pero triste, que se llama Yunuencita, y habla de cómo nuestro lago de Pátzcuaro ya se está acabando, o habla de cómo poco a poco ya no se ven tantos peces, y cómo los patos volando dan su adiós, y refleja esa realidad, como muchas otras realidades, la pirecua, más que nada eso expresa vivencias de los compositores y de diferentes temas, y por eso es un aspecto muy importante, porque aparte de que se mantiene viva la lengua, también se entiende un poco más la forma de pensar y de vivir de los purépechas.
Bien, está usted escuchando un programa de nuestra serie Raíces, realizado, como hemos dicho, en parte por el apoyo de National Endowment for the Arts, el Fondo Nacional para las Artes, aprendiendo un poco más de esta ceremonia ancestral al Tata Fuego, una ceremonia que ahora los migrantes purépechas están realizando de este lado, aquí en los Estados Unidos. Carlos, muchas veces los jóvenes se resisten un poquito a entrar a estas tradiciones, a conocerlas, porque ya crecieron en otra cultura. ¿Qué hacen ustedes como músicos para atraerlos? ¿Ponen resistencia? ¿Se ha transformado en algo la música popular en aras de atraer la atención de los jóvenes?
Sí, pues aparte de la música también, con mis hermanos, tengo 3 hermanos y somos músicos, pero también somos artistas. Entonces, fusionamos las dos cosas para atraer la atención de los jóvenes, pero lo hacemos sin el anhelo de cambiar mucho las melodías originales de nuestra música purépecha, porque hay una diferencia entre una melodía globalizada o con aspecto ajeno a la cultura y a la esencia de la cultura purépecha. Y en mi opinión, lo digo porque hay muchos grupos que modernos de pirecuas que han estado haciendo como un cambio en las melodías, y ahora suena más, por decir, modernizado, pero yo diría que global. Suena bonito, pero a la vez mi preocupación es que eso le dé preferencia a las nuevas y no a las melodías originales. Entonces, lo que nosotros tratamos de mantener es mantener el estilo original, pero dándole un toque moderno también, sin cambiar la melodía y la esencia purépecha. Pero sí, también quisiera hablar un poquito de nuestro arte.
A ver.
Porque yo hago pirografía, es arte quemada en la madera.
Grabado en la madera,
sí. Sí, exacto. Entonces, Las imágenes que representan mi arte son cosas que en palabras no puedo decir. Entonces, es muy llamativo para cualquier persona. A veces dibujo algo y al estar dibujando es como que no pienso mucho en lo que dibujo, sino es como algo que se está revelando. Y muchas de estas imágenes tienen mucho que ver con lo que se está hablando aquí de las ceremonias.
¿Qué le parece, Carlos Mota, esto que dice? Es súper interesante porque lo hemos mencionado en otros programas de esta serie de raíces, que en muchas lenguas originarias no existen ciertas palabras para expresar algún sentimiento, algún pensamiento. Vamos a hablar sobre esa simbología de la cual usted nos habla, que deja realizada en su trabajo de pirografía. Nos vamos a ir una pausa en línea abierta y regresamos. 1-800-345-4632. Si usted nos está escuchando y ha participado en alguna ceremonia de Tata Fuego, de Levantamiento de Fuego, bienvenidos sus comentarios. Vamos a una pausa y volvemos.
Capirinha coca nha mitirina chamusari. Kawai capirinha coca nha mitirina chamusuandat. Kawai capirinha coca nha mitirina chamusari. Kawai capirinha coca nha mitirina chamusuandat. Kahini huwas.
Continuamos en línea abierta aquí compartiendo con ustedes más de esta cultura, de estas tradiciones populares purépechas, pero que ahora se están realizando de este lado, en Seattle y en Oregon. Nos decías, Carlos Mota, que haces este trabajo también. ¿Por qué no nos cuentas de esa simbología, esas imágenes que tienen que ver también con hacerle homenaje y honor a esta ceremonia del Tata Fuego?
Sí, tengo una pieza acerca de la dualidad, porque ese es algo muy importante para nuestros antepasados, a cómo veneraban la vida. Y en mi cuadro tengo enraizado con naturaleza a dos rostros, y es la fisionomía masculina y la femenina. Entonces, este es representativo de lo que es la vida y, bueno, refleja mucho de esto que estamos hablando, porque los antiguos purépecha no solo celebraban, no solo celebraban estos levantamientos, por decirlo así, es como una celebración que ha resucitado el sol o que se ha renovado su ciclo, que más que nada estamos agradeciendo porque volvió a nacer. Y los antiguos no solo lo hacían una vez al año, sino que era a cosa de todos los días, porque al bajar el sol es un tiempo muy sagrado. Entonces, es un tiempo de meditación, y los antiguos honraban ese respeto porque al despedir a nuestro padre y ya nuevamente honraban respeto, y a la vez era como una súplica de que no nos abandonara, porque es nuestro padre y dependemos todos de él, todos en el mundo. Entonces, igual al amanecer, es otro tiempo de respeto, sí, y de meditación. Entonces, esto se hacía a diario, y pues muchos de nosotros lo seguimos haciendo. Entonces la lo del Jimbán, lo del Huechurecua, que es la, la venida de un nuevo ciclo del sol, pues es lo mismo, pero es un agradecimiento más grande porque se cumplió todo un ciclo. Entonces, esta es la dualidad que encierra también esa pieza de arte, porque estamos hablando del día y la noche y cómo los dos son sagrados y pertenecemos a los dos y somos hijos de esa dualidad.
Bien, gracias Carlos Mota por hacernos también ese pasaje sobre tu trabajo. Otra cosa importante, Marco Antonio Flores, vuelvo con usted, Marco Antonio Flores Quín, es que entiendo que están haciendo puentes, hermanándose con otros grupos indígenas de este lado aquí en los Estados Unidos. Los pueblos originarios de aquí también sabemos que rinden ese honor, agradecen no solamente a la Madre Tierra, sino a las abuelas y a los abuelos. Cuéntenos un poco cuál es la relación, cómo ha ido surgiendo ese tejido entre ustedes, los purépechas y los pueblos originarios de este lado.
Pues sí, es algo muy importante. Usted lo mencionó hace rato cuando decía que los mayas, por ejemplo, tienen su propia manera de correlación con la energía del fuego sagrado y de los demás elementos de vida. Cuando yo empecé a convivir con los hermanos acá del norte, miré muchas similitudes, como la tradición Lakota y los hermanos aquí del noroeste que veneran mucho la energía del agua, del mar, del océano. Y empecé a ver esa correlación, que éramos muy similares en nuestros modos, en nuestros pensares, y por eso es que empezamos a involucrarlos a ellos. De hecho, las tierras donde empezamos nosotros a hacer ceremonia en nuestras casas, atrás de nuestra casa, una fogata, siempre con el temor de que los vecinos se molestaran, ¿no? Después sí. Pedíamos permiso en iglesias, ¿verdad?, que son progresistas o que entienden de estas maneras, y nos daban permiso las iglesias. Después de eso, optamos por empezar a acercarnos a los hermanos, especialmente a los Makashut y a los Nisqually, que son de esta área, y ellos nos dieron permiso para hacer nuestras ceremonias en sus territorios porque reconocen estas maneras, y fue de la manera que empezamos a hacer ese emparentamiento, esa relación con ellos, que hoy por hoy también ellos nos acompañan ya cada año, ¿no? Entonces, quisiera rapidito agregar un poquito lo que platicaba usted con la compañera, comadre Albertina Vallejo. Usted hablaba de, por ejemplo, las danzas que hacemos. Hay unas danzas muy específicas que no ensayamos, que sí. Se los vamos pasando a nuestras hijas de generación en generación. Ello implica que no hay coreografía ni nada de eso. Tenemos mucho cuidado en eso también para no folclorizar, porque de pronto hay personas que dicen que deberíamos de hacer ciertas figuras o ciertas maneras, y nosotros les decimos que muchas de nuestras danzas, las danzas tradicionales, no se ensayan, esas se van pasando de generación en generación. Y respecto a la energía que hay en la vestimenta, solo le voy a mencionar una pequeña parte. Sí. La mayoría de los delantares que van enfrente o la blusa que usa en la parte de arriba, usted va a mirar mucho figuras de venado, de colibrí, pero principalmente va a haber figuras de la flor, ¿verdad? En nuestra lengua la flor se dice pata o tiki. Cuando es todavía no abre, es un capullo, se le llama cucúmita, y una vez que abre se le llama tripata. Y la tripata quiere decir en nuestra lengua la esencia de la vida y la alegría. Por eso es que son tan significativas esas figuras, que es la esencia de la vida y que refleja la alegría, que también es la misma palabra, ¿no? La tripeta, la vida. Así hay mucha información dentro de los bordados, solo que los estamos decodificando poco a poco. Nuestros ancestros nos dejaron mucha información de los bordados, por eso es que también nos resistimos cuando personas quieren meter diseños más modernos o de otras culturas. Respetamos porque muchos viven de esa manera, pero también les hacemos saber que hay que mantener la originalidad. Y diferente, por ejemplo, usted mencionaba que los mayas, por ejemplo, tienen una manera de hacer ceremonia. Algo que es peculiar de nosotros los purépecha es que las mujeres son copaleras, las que cuidan el copal, el incienso, ¿verdad? Y es muy, muy tradicional en los purépecha que la mujer hace ese trabajo, mientras el hombre es el leñador o el que aporta la leña, el que de pronto también cuida el fuego, que no se apague, ¿no? Entonces, eso quisiera compartirle y pues hacerle saber esto, que sí estamos hermanándonos, no solo con los hermanos acá, también con los hermanos de lo que es Sudamérica, Centro y Sudamérica. Era uno de los grandes soportes que tenemos, uno de los grandes pilares de nuestro colectivo, este Ireta Purépecha, es un abuelo shuar del Amazonas. Era un hombre sabio que nos ha ayudado a reconocernos como purépecha, que siempre nos dice: ustedes son muy afortunados o somos muy afortunados porque no somos huérfanos de cultura, de la cultura purépecha, que por sí mismo tiene tanto, como lo que decía Carlos, ¿verdad? Que muchas veces no podemos explicar con lenguaje, porque no hay un lenguaje, no hay una palabra de cómo explicarlo, porque tendría uno que vivirlo, sentirlo, sensibilizarse con la energía del abuelo fuego, y no hay palabra de eso, ¿no? Porque cada energía, cada cuerpo se manifiesta con el abuelo fuego, se correlaciona con el abuelo fuego acorde a los vibrares y los corazones de cada uno. Y pues esto quisiera agregar un poquito.
Muchas gracias, Marco Antonio Floresquín. Y hace un momento ya mencionábamos también cómo se involucran las jóvenes y los jóvenes, pero quisiera que ahondáramos un poquito más, que ustedes nos cuenten de cómo están aceptando las generaciones más jóvenes, me refiero a los niños y a las niñas, qué tanto participan de esta ceremonia, de las danzas, qué tanto les gusta vestirse de gala para esta ceremonia. Quizás nos puede expandir un poquito más, Albertina, sobre esto.
Pues prácticamente en el grupo hay niños como de desde cuando yo soy parte del grupo, ya hace 10 años, entonces yo he visto crecer a niños en el grupo y ellos pues saben de lo que estamos hablando y participan, pero también se agregan otros jóvenes y pues también como que no se despierta la esencia de pertenecer a un grupo, de participar, de saber danzas, de todo eso, y pues lo aceptan con gusto, y a mí me da mucha alegría ver jóvenes, porque prácticamente pues los nacidos acá ya se enfocan en otras cosas y dejan su cultura. Y es el miedo que a mí me ha dado que nuestros jóvenes pues no sigan en lo que es de nosotros. Entonces yo veo en el grupo que pues los niños están creciendo con esa idea de que tienen que seguir nuestra cultura, nuestras raíces, y lo aceptan con gusto y participan con gusto.
Bien, está usted escuchando Línea Abierta. Este es un programa de nuestra serie Raíces, realizado en parte gracias a el dinero, el fondo de National Endowment for the Arts, el Fondo Nacional para las Artes. Pues nos vamos a una pausa en Línea Abierta y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta. Está usted escuchando un programa especial de nuestra serie Raíces, realizado en parte gracias a fondos del National Endowment for the Arts, un programa de raíces. Y bueno, seguimos con nuestros invitados especiales que nos están platicando y dando detalles, nos están compartiendo sobre esta ceremonia de levantamiento de fuego, el fuego nuevo. Vamos a continuar, nos estaban hablando de los bordados y algo importantísimo también es cómo se involucran los jóvenes, los niños hoy en día. Algo también que es tradicional y queremos conocer más al respecto es seguramente después del fuego, pues hay una comida especial de la cual ya escuchábamos en este reportaje breve, pero vamos a conocer detalles sobre pues ese pozole que se hace con el maíz morado, la corunda. Vamos a ver si nos platica un poquito Albertina Vallejo de esta comida tradicional.
Pues es una ya tradición, nosotros los purépechas en cada fiesta pues se hacen corundas que es a base de maíz preparado en tamal con ceniza y son bolitas de masa que se envuelven con hojas de maíz, las hojas largas de maíz, y también el tradicional churipo, que es carne de res en México, pero aquí pues nuestros hermanos nativos nos donaron un venado, que es algo muy significativo para nosotros y para ellos también y eso es lo que se hace, pero esto tiene mucho significado. Ahora le pido a mi compadre que explique un poquito acerca de lo de la ceniza. Él tiene algo muy importante que pues contarnos, compadre.
Gracias,
Adrián. Bueno, pues con permiso, sí, pues como usted puede mirar, nosotros le llamamos niveles de desarrollo dentro de nuestras formas. Y la mayoría de las formas o los conocimientos los vamos adquiriendo en la práctica, es poco en la teoría. Pues sabemos que la mayoría de los libros que escritos por antropólogos están hechos por gente de fuera, gente no pura, gente quizás ajena a nuestro pensamiento. Entonces, ciertamente el venado es la representación del abuelo sol, del abuelo fuego, y es su carne, es el que nos mantiene vivos o que subsistieron nuestros antepasados cuando había hambrunas, cuando había falta de alimentos. El abuelo sol tenía esa potestad de convertirse en venado para darnos su carne, mientras nuestra madre, Fuerásteri o Fuerahuésteri, tenía esa potestad de darnos la navaja de obsidiana, la simbología del abuelo fuego en las erupciones, ¿no? Cuando ella vomitaba lava o vomitaba fuego y la parte más caliente se hacía cristal muy fuerte que podíamos usar como herramienta para cazar a su dualidad al abuelo venado. Entonces, muy importante, las cenizas, dicen nuestros ancestros, que nosotros estamos hechos de cenizas, de cuatro bolitas de cenizas, hierbas de otras maneras, para la mujer y cuatro para el hombre. Esa es una diferenciación muy grande que se hace del pensamiento de la creación bajo los pensamientos de otras culturas, porque aquí ellos nos están diciendo que somos una paridad, que somos iguales, que no hay uno, no dicen seis bolitas para el hombre, cuatro para la mujer. Somos una paridad y eso es algo muy, muy importante y muy simbólico. Entonces somos hijos del fuego, somos hijos de las cenizas, ¿verdad? Eso es algo también muy, muy importante y muy, muy simbólico, ¿verdad? Y rápidamente usted preguntaba hace rato si nosotros tenemos alguna ceremonia en especial para presentar a nuestros niños o alguna ceremonia para presentarlos ante el abuelo fuego cuando son bebés o cosas por el estilo, ¿no? O sí, de esas maneras.
O cuando están entonces a punto de parir las mujeres.
Y mire, nosotros podemos hablar como nuestro colectivo Ireta Purépecha, no pretendemos hablar en su generalidad de los purépecha, ¿no? En mi caso particular, más particular, yo no soy católico, en consecuencia no soy cristiano, pero dejé esas maneras hace muchos, muchos años atrás. En consecuencia, mis hijos y mis hijas no son bautizados bajo las normas de las religiones judío-cristianas. Yo he optado por presentarlas a ellas ante el abuelo fuego con la guía de Tata José, de Santo Tomás y Nana Consuelo, que son los abuelos que también siguen estas mismas maneras, estos mismos caminos, y los he presentado ante el fuego. Mucha gente cuando habla de las formas o la jacáscopua o la creencia purépecha piensan que lo nuestro ya se perdió, que ya no existe. Y nosotros decimos que solamente se fragmentó. Es como que vino un viento ajeno, sopló esas nubes y los fragmentó y nosotros los estamos trayendo de regreso. La mayoría está salvaguardado en lo que se llama la Eucaristía purépecha, por ejemplo. No es lo mismo una boda purépecha que una boda citadina o una boda en el mundo de los que se les llama mestizos, ¿no? Nuestras bodas son muy simbólicas y muy importantes. Entonces, cuando hacemos presentación de un niño, nosotros hacemos las mismas maneras que se hace en la actualidad en nuestras comunidades. El único elemento que no, o alguno de los elementos que no usamos, es el elemento misa o templo y el elemento alcohol. No usamos alcohol. Entonces, presentamos nuestros hijos ante el Tatafuego. A él le avisamos y le decimos cuando ya nacieron, cuando ya están aquí. Y igual como mi nieta que ya nació en esta ceremonia del abuelo juego que acaba de pasar, ahí estaba un hermano de los guardianes del fuego sagrado maya. Yo le dije a él que si por favor en su potestad y con ese mismo respeto, si él pudiera presentar a mi niñita, a mi nieta, que tenía menos de un mes de nacida, y él hizo una ceremonia ya en frente del abuelo fuego, porque quizás si hubiera un abuelo purépecha, Tata José, con nosotros, o Nana Consuelo, yo les diría a ellos que lo hicieran, pero en este caso estaba el hermano maya, con los conocimientos del fuego sagrado maya, e hicimos una pequeña ceremonia, la primera para mi nieta, y la segunda pues va a ser en un temazcalito, donde la vamos a presentar en una jurínica. Le vamos a decir a los abuelos para que la reciban con bien, y más adelante ya dependerá de los padres si ellos quieren seguir avanzando o presentándola de diferentes maneras, como nosotros, como colectivo, como grupo, sí, estamos trayendo de regreso.
Bien, pues felicidades por ese por esa nueva nietecita que usted tiene, Marco Antonio Floresquín. Carlos Mota y Albertina Vallejo también están con nosotros. Se nos está acercando el tiempo del final, pero me gustaría que ustedes nos cuenten también en su lengua cómo cierran esta ceremonia, qué palabras lanzan hacia las y los abuelos y, por supuesto, al Tata Fuego. En su lengua, por favor. Marco Antonio.
No matrambeneste, chica, no hice se nacen como maricos, guandanin, guandate tacuta rependo, tatite, chacherita, de cada dinastía, chamara penuarimana, me guandan que no y checa, escachatin, coaxesis, pocha un anch, curinca, pocha un shangatan, inerat con el chachin, con la chatati, chacherita, es que son arisengas, injuriata con un bo. Pues decirles, verdad, que a mis abuelos, a mis ancestros, que nos disculpen si algo dijimos mal, verdad, si algo no dijimos bien. Estamos aprendiendo, que estamos reconectándonos a ellos, y decirles también a ellos que aquí estamos, sus nietos y sus nietas, haciendo presencia, ¿verdad? Y que todavía hay mucho que dialogar, todavía hay mucho que repensar y todavía hay mucho que meditar.
Bien, gracias, Marco Antonio Floresquín. Carlos Mota, te pido lo mismo, ¿hay alguna pieza musical con que cierren esta ceremonia?
Hay varias, pero son estrictamente ceremoniales y por lo tanto no podría cantarlo aquí.
Bien, quizás nos puedes dar una probadita de algún canto que no sea ceremonial por respeto, pero algo para despedirnos en tu lengua.
Solo quería pues invitar a mis a los jóvenes, especialmente de comunidades como la mía de Sinsunsan, que ya no hablan purépecha, que vuelvan a que se acerquen pues, porque a veces se malinterpretan las cosas y uno puede pensar cosas equivocadas de lo que hacemos, pero sí, Dios me llama en Pimaris Xampar, Pajiwanda Nishu, Kamender Jimboya. Hasta la próxima.
Gracias, Carlos Mota. Marco Antonio Floresquín es coordinador y cofundador de Ireta Purépecha, desde Seattle, Washington, nos acompaña. Como hemos estado platicando con usted, Marco Antonio, hay algo importante también que quisiera que usted mencione. Sé que no solamente proveen esta deliciosa comida de la cual ya nos han hablado, las tradiciones, pero además son ambientalistas. Les piden a ustedes, a los invitados, que traigan sus propios utensilios. Cuéntenos sobre esto, de dónde viene esta idea y cómo ha funcionado.
Es algo muy muy importante que los abuelos nos han dicho, las abuelas y los abuelos, nuestros mayores, es que no se trata de tanta oratoria, ¿verdad? Que no se trata de tanto discurso, sino el accionar de la palabra. Entonces uno de los propósitos nosotros como Ireta Purépecha, nosotros también hacemos activismo ambiental, por ejemplo fuimos a Standing Rock desde aquí, desde Washington hasta allá, hasta North Dakota, a llevar la palabra purépecha y llevar ofrendas. Y una de las cosas que nosotros decimos es que decimos a nuestros invitados que por favor traigan su plato, su vaso y su cuchara, así como los que somos mexicanos de pronto entendemos el Día del Niño allá en México, así se hacía para precisamente a veces por falta de dinero quizás para comprar desechables, ¿verdad? O quizás por respeto al medio ambiente. Nosotros venimos de una tradición donde el plástico es algo nuevo, el plástico o los petroquímicos llegaron a nuestras comunidades como supuesto del progreso y la modernización, y en la actualidad tenemos un gran, gran problema porque están contaminados nuestros cerros, nuestros barrancos, y nosotros decimos, si nosotros queremos regresar a lo ancestral, también tenemos que accionarlo en el sentido de dejar de usar desechables o utensilios no biodegradables. Por ejemplo, en nuestras comunidades se usaba mucho el barro, ¿verdad? Todos los utensilios eran de barro o de madera. Nosotros acá hacemos lo que está en nuestras manos para dejar de usar estos productos desechables. También les recordamos a nuestros círculos que participan con nosotros principalmente que nuestras abuelas, nuestros abuelos usaban bolsas de mandado y no usaban tantas bolsas de plástico cuando vamos a comprar los alimentos para nuestro vivir diario. Entonces también hacemos mucho hincapié en eso, de que por favor no usemos más bolsas de plástico. Entonces parte de nuestros fundamentos, parte de nuestra esencia es reconocer que el corazón de nuestra Madre Tierra está sufriendo, que ella en su infinito amor nos dio esta vida. Pero también ella, como una madre, como nuestra madre, se molesta y se enoja. Y luego nosotros andamos diciendo que qué está pasando al planeta, que qué es lo que está pasando, por qué tanta nieve, por qué de pronto los incendios, por qué de pronto los tantos terremotos. Ella, en su infinito amor, nos protege y nos cuida, pero también nos reprime y nos regaña si nosotros no actuamos de una manera. Nosotros decimos, o los mayores nos dicen, que este mundo que nosotros estamos viviendo es un mundo falso, es un mundo invento de los humanos, y que ya nos estamos alejando poco a poco del mundo natural. Bien. Entonces, cada uno de nosotros, cuando nosotros sanamos y nos curamos, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, la pereza y todas esas cosas que nos hacen mal. Yo estoy sobrio ya por varios años. Cuando yo decidí curarme, nuestra Madre Tierra se cura con nosotros un poquito. Desafortunadamente hay cosas que hemos hecho que no están en nuestras manos, como las grandes mineras, estas grandes hidroeléctricas que entran en nuestras comunidades. Quizás nosotros protestamos, nos manifestamos, pero la ambicia hacia el dinero pues no nos deja pensar como nosotros. Y creo nosotros, yo estoy firmemente convencido de que los pueblos originarios, llamados también pueblos indígenas, somos la esperanza de la humanidad si nosotros nos acercamos al corazón de la Madre Tierra. Con eso quiero decir que hay maneras de meditar muy profundamente y poder tener esos diálogos con los ancestros para que ellos nos den guía. Son meditaciones muy profundas en cada comunidad o pueblo originario, tienen sus propias maneras. Por ejemplo,
así es, Marco Antonio Flores.
Se van a la montaña, ¿no?
Bien, pues muchísimas gracias, Marco Antonio Flores Quín, él es coordinador y cofundador de Ireta Purepecha desde Seattle, Washington. Gracias por habernos acompañado, por compartir tanto sobre esta importante ceremonia de levantamiento de fuego nuevo. Gracias, Marco Antonio.
Muy agradecidos con ustedes también y seguimos a la orden y seguimos en contacto. Que tengan un excelente día.
Muchas gracias. Usted también y ustedes que nos acompañaron también van el agradecimiento de todos nosotros. Recuerde que este es un programa que es parte de nuestra serie Raíces, realizado en parte gracias a fondos del National Endowment for the Arts, el Fondo Nacional para las Artes. Yo soy Chelis López. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.